Quiero agradecerle a Dios primeramente por esta oportunidad de estar con ustedes, amigas y amigos de este programa La Palabra de Dios para Hoy. El apóstol Pablo está diciendo aquí que nada sea hecho por contienda, que esas son motivaciones equivocadas en cuanto a servir a Dios. Dice que debe hacerse en humildad, estimando a los otros como mejores que nosotros. Y así el versículo 4 entonces nos dirá, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, es decir, las necesidades de otros. Era el consejo del apóstol, no miren a sus propias necesidades, sino a las necesidades de aquellos que están alrededor de ustedes. El versículo 5, que ya comentamos en el programa anterior, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios nos ministra a nosotros por su Espíritu, y debemos darnos cuenta que en ese momento y en cuanto a este tema, estamos pisando un lugar santísimo, porque estamos entrando al corazón de todo lo que significa o de lo que encierra la cristiandad. Bien, mis actitudes hacia mí mismo, las actitudes hacia los demás, cuál debe ser la actitud mental que debo tener hacia mí mismo y hacia los otros. Que la mente de Cristo esté en nosotros. Sí, la mente que tuvo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, él no se aferró, él, como dice el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que él estaba en forma de Dios y no se aferró a eso, a ser igual con Dios. Y eso promueve que ahora uno diga, bueno, yo tengo que imitar a Jesucristo en esto. Muchas veces oímos a las personas que se quejan, oiga, no saben quién soy yo. No saben que yo soy realmente importante. Y ni siquiera me ofrecen llevar el equipaje de alguno. Ellos no saben que yo esto, que yo el otro. No, mi amigo, mi amiga. Dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¡Qué ejemplo para seguir nosotros! Y continúa diciendo lo que debemos imitar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así vemos entonces los pasos de despojarse a él mismo, comenzando con que él como Dios es igual a Dios, y sin embargo se anonadó a él mismo y se volvió en forma de siervo y vino en forma de siervo, fue hecho como los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así, de tan alta gloria, en igualdad con Dios, a la crueldad de esa cruz romana, donde estuvo colgado allí delante de los abucheos y la furia de la multitud, siendo despreciado y rechazado por los hombres. ¡Qué tremendo descenso! Desde las más altas posiciones hacia la cruz, rodeado de asesinos. Desde la altura que no podemos ni entender ni alcanzar, ni nadie puede alcanzar, un descenso tan tremendo, un desplome tan tremendo como el que tuvo Jesús, a lo cual estuvo dispuesto él porque nos amó. Y dice que este sentir esté en nosotros, el sentir que estuvo también en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación, por la bendición que conlleva, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Vemos los pasos, como decíamos, desde lo más alto a lo que dice el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sí, él tuvo que descender allí, al Seol, tuvo que ir a la muerte. Y Dios, entonces, le ha exaltado a lo sumo. Así dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que vemos el camino de la gloria a la gloria, pero en el medio está la cruz. Él se despojó a él mismo de esa forma gloriosa. Ahora dice que esta mente esté en ustedes, que este sentir esté en nosotros, el cual también estuvo en Jesucristo. Esta disposición para dejar a un lado lo que uno es y volverse siervo de los demás, no estimándose ustedes mismos más alto de lo que debieran, sino considerándose privilegiados de ser siervos de Jesucristo. Decía Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cristo es el ejemplo. Él se humilló a sí mismo y por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se incline un día y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Quizá usted no quiera confesar que Jesucristo es el Señor en este momento. Usted quizá pueda decir, bueno, yo soy el Señor de mi vida. Pero escuche, un día, de todos modos, usted tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. El apóstol Pablo dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, en aquel día no será así. La confesión no será para salvación. Cuando se doble toda rodilla delante del Señor y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, será para condenación de ellos mismos. Dirán, sí, Él es el Señor, y estuve mal rechazándolo como Señor de mi vida. El versículo 12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tristemente muchas personas se detienen justamente allí. Nosotros tenemos, evidentemente, una tremenda exhortación en cuanto a las obras. Y muchos se detienen en este pasaje. Ocupaos en vuestra salvación, como si la salvación fuera por obra. Pero nos siguen al siguiente versículo donde se declara, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De eso se trata. Ahora, uno puede preguntar, ¿cómo es que Dios revela o me revela su voluntad? Él revela su voluntad, mi amiga, mi amigo oyente, por medio de los deseos que Él mismo pone en nuestro corazón, no los deseos que son propios de nuestro corazón, sino los que Él coloca en nuestro corazón. De esa manera es el que obra en mí para que haga su voluntad, poniendo en mi corazón el deseo de hacer algo. Él me da el deseo, el anhelo de hacer alguna obra en particular, de ir a algún lugar en particular, y de esa forma yo descubro que lo que deseo es por revelación de Dios para mi corazón, y aquello que voy a realizar es lo que Él quiere que yo haga. Así que Él pone en mí la voluntad. y también me da después la capacidad para hacer lo que es de su agrado. Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Sí, es el que le da a usted la capacidad de hacer, pero primero planta su voluntad, la voluntad de Dios en su corazón. Esa es la manera en que Dios nos conduce. Así que con frecuencia aparece allí una inspiración repentina, un pensamiento, una idea. Es Dios que está obrando en ustedes el querer y luego el hacer. Y vemos, ¿no? Nuevamente, todo eso es iniciado, tiene la iniciativa en Dios, obrando entonces en nosotros de esa manera. La salvación es igual, es obrada por Dios en nosotros. Y tenemos que ocuparnos con temor y temblor, pero es Dios el que de hecho obra en nosotros. Es Dios el que ha puesto el anhelo en nuestro corazón. Es Dios que nos ha dado el deseo. Y ahora Dios obrará los caminos por los cuales Él pueda cumplirlo. ¿Por qué? Porque Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Por eso el resultado es que mi placer está en hacer su placer, porque Él pone ese deseo en mi corazón para hacer lo que Él quiere, y así se vuelve verdaderamente eso el deseo de mi corazón, de mi vida. Y también puedo decir, es el placer de mi vida. Por lo tanto, yo puedo decir, como decía Jesús, me deleito en hacer tu voluntad, oh Señor. ¿Pero por qué? Y porque Él plantó eso en mi corazón. No olvide, es Dios el que obra en usted. No nace de usted mismo, lo obra Dios. Por lo tanto, decía el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Debo confesar que no siempre tengo éxito en obedecer este mandamiento en particular. Hay algunas cosas que hago y me encuentro a mí mismo a veces murmurando. Así que no siempre paso con un sobresaliente esta fase. No. Pero Dios está obrando en mi corazón en ese tema. ¿Se da cuenta? Dios no acepta ningún servicio quejoso. Lo que sea que usted haga, de palabra o de hecho, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo como para el Señor, sin murmuraciones ni contiendas, y dice ahora, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vemos el apóstol Pablo los exhorta en cuanto a cómo deben servir al Señor. El efecto de su servicio al Señor es el gozo en el corazón de Pablo, porque se dio cuenta que su ministerio hacia ellos fue un ministerio efectivo, porque les ha traído delante de ellos la actitud de la mente de Cristo, que estuvo dispuesta a venir desde su gloria a este mundo de maldición por el pecado, maldito por el pecado, para ser colgado en una cruz como lo fue allí en el monte Calvario. Y entonces le decía Pablo a los filipenses que este sentir esté en ustedes. Y cuando ustedes vean la obra y el efecto de la palabra de Dios en el ministerio, en el corazón de cada uno de aquellos que recibe la palabra de ustedes, el ministerio de ustedes, esto les producirá un gran regocijo. Tanto que Pablo decía, y aunque sea derramado, es decir, si toman mi vida en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, en otras palabras, si muero por esto, me gozo y regocijo con todos vosotros. Me regocijo por lo que Dios ha hecho con ustedes, me muero feliz sabiendo que Dios ha obrado en sus vidas a través de mi ministerio. Es lo que Pablo estaba diciendo. Pero agregó, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Si ellos toman mi vida, regocíjense conmigo también, no lloren. Luego dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es una declaración muy interesante la que hace el apóstol Pablo aquí. Él está enviando a Timoteo porque Timoteo comparte lo que hay en el corazón de Pablo, la carga que Pablo tiene. Por eso Pablo decía, a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Es verdaderamente difícil encontrar a alguien con el mismo ánimo que tenía el apóstol Pablo. Pero aquí está Timoteo, y Pablo dice que es así. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué triste acta de acusación contra los ministros, aún aquellos que estaban acompañando a Pablo. Pablo dice, les envía a Timoteo porque él tiene mi ánimo para con ustedes, él cuida de ustedes como lo hago yo. La mayoría cuidan de ellos mismos más de lo que cuidan de ustedes. Esto es que la mente de Cristo, o la mente que estaba en Cristo, no estaba en ellos. Cristo se había despojado al mismo para ayudar a los demás. Y estas personas se cuidaban a ellos mismos más de lo que cuidaban a los otros. Ahora dice, pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, tan pronto como lo pueda librar, se los envío. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Se da cuenta? Si César me saca de aquí, espero poder ir. Luego dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y está diciendo en otras palabras, él trajo a mí la ofrenda que ustedes me enviaron y ministró a mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros, sigue escribiendo, a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, estaba cercano, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Vemos, Epafrodito casi se muere. Estuvo enfermo al extremo y ellos habían escuchado los filipenses de esa enfermedad y se habían preocupado por él. Por eso Epafrodito también estaba preocupado, sabiendo que los filipenses estaban tristes por causa de su enfermedad. Es interesante, el apóstol Pablo tuvo, entre otras cosas, un ministerio tremendo de sanidad. Fueron forjados muchos milagros por el ministerio de Pablo. Pero con todo él habla de Epafrodito como que estaba muriéndose, enfermo. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué es que Dios nos sana a todos? ¿Por qué será que Dios sana a unos y a otros no? Yo creo que nosotros, mientras estemos aquí, la respuesta de esto no la sabremos. Y también sirve para hacer una observación. Cuídese de aquellos que son especialistas en respuestas en cuanto al tema de la sanidad o en los temas de las obras de Dios o los porqué de Dios. Recuerde que Dios dijo, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Están mucho más allá de nuestra comprensión. Verdaderamente no sabemos. ¿Por qué? Y está mal culpar a una persona que se enferma diciendo que está enferma por culpa de ella. es la última cosa que necesitan oír. Que usted venga y diga, bueno, hermano, debe haber algo malo en ti, algún pecado debes tener y por eso estás enfermo. O no tienes demasiada fe, si tan solamente creyeses en Dios, podrías levantarte de la cama y caminar. Has estado haciendo una mala confesión. No digas, me siento mal. Di, me siento de maravillas. Dios sana, sí, yo creo que Dios tiene el mismo poder ayer, hoy y por los siglos. Yo mismo he sido sanado en muchas ocasiones, lo sé. Pero también sé que Dios no sana a todos. Lo reconozco. ¿Por qué? No lo sé. He conocido a algunos que eran réprobos y fueron sanados. Y he conocido gente extremadamente piadosa que no fue sanada, sino que murió. Así que el tema de la sanidad no tiene nada que ver con la justicia de una persona. No tiene nada que ver con la fe de una persona. La sanidad es una obra de Dios, de la soberanía de Dios. Está en las manos de Dios. Y está muy mal poner la carga, como lo que expresábamos, una carga semejante sobre las personas que están enfermas o aún sobre sus familiares. Yo descarto totalmente los mensajes basura que dicen que Dios desea que todos estén sanos o que ha de sanar a todos. Decía Pablo, así que le envío a Epafrodito con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Vemos? Epafrodito había arriesgado su vida para poder traerle ayuda a Pablo, y Pablo apreciaba eso, y ahora lo estaba enviando de regreso con el elogio por la fidelidad de Epafrodito.